5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La campaña de las elecciones andaluzas del 19 de junio ya ha arrancado y en la primera jornada hemos escuchado algunas promesas electorales. Este primer fin de semana contará con la presencia de los líderes nacionales para apoyar a sus candidatos. COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
El líder del PP, Núñez Feijóo, estará hoy en Granada. Allí pedirá el voto para Juanma Moreno. Por su parte, el presidente del gobierno y secretario general del PSOE vuelve otra vez aquí a Andalucía. Desde antes de que empezara la campaña, Pedro Sánchez ha visitado todos los fines de semana nuestra tierra para dar su apoyo a Juan Espadas. Recordemos que Espadas fue su favorito para liderar el PSOE andaluz durante el último proceso de primarias. El domingo estará en Cuevas de la Almanzora, en Almería. Seguimos. Por su parte, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, estará en Cádiz. El presidente de Vox, Santiago Abascal, tendrá actos en Córdoba y en Jerez de la Frontera. Y un último apunte, Antonio. En este fin de semana de campaña, el presidente Juanma Moreno y los líderes del PSOE y Ciudadanos harán un parón para asistir a los principales actos de la Romería del Rocío en Huelva.
Afrontamos un nuevo fin de semana de récord en el precio de la gasolina. El litro ya se paga a 2 euros de media, aunque la mitad de las estaciones de servicio supera esa barrera. Hace un año estaba a 1,30. Es el caso del gasoil. El incremento ha sido algo más contenido, aunque también hay una fuerte diferencia porque el litro ya está en 1,90 de media frente al 1,43 de hace un año. Subidas que no amortigua el descuento de 20 céntimos el litro.
A ver, antes con 50 euros tenía para un mes, ahora con 50 euros tengo para semana y pico. A mí la diferencia.
Muy caro, está muy caro todo. Pues antes 50 euros y ahora 100 casi. Monto cámaras frigoríficas.
Un aumento de los precios que en parte es consecuencia de la guerra en Ucrania. Desde el inicio del conflicto los carburantes se han encarecido un 30%. Y en este contexto superamos ya los 100 días de invasión. Parecía que iba a ser un ataque relámpago de Rusia, pero finalmente los soldados ucranianos han resistido los bombardeos del Kremlin. Poco a poco Moscú ha ido retrocediendo hasta quedarse exclusivamente en la región del Donbass, donde siguen batallando. Un dato que admiten desde Ucrania, eso sí, es que los rusos han pasado de ocupar el 7% del territorio al 20% en estos 100 días de invasión. Vitali se ha quedado en Jersón, una de las primeras ciudades controladas por los rusos. Sale cada día a las calles para echar una mano a sus vecinos repartiendo medicinas y alimentos.
Se ha cambiado todo por completo, está entrando rublo, quieren quitar la moneda nuestra, grivna, cambio de pasaporte, también van a obligar. Y bueno, los teléfonos también están cambiando el operador. Es muy complicado, la gente está pasando mucho miedo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes ya se conoce la final de Roland Garros del domingo. Javier Tomás.
Rafa Nadal buscará levantar su título número 14 en la arcilla parisina ante el noruego Casper Ruud. El español venció a Zverev tras la retirada por lesión del alemán y Ruud venció a Cilic en el turno de noche. También, en el día de hoy, final femenina entre Iga Swiatek y Coco Gauff. En baloncesto continúan los duelos en busca de la final de la Liga Endesa. El FC Barcelona ganó ayer su primer partido al Joventut y el Real Madrid buscará hoy su segunda victoria ante el Baskonia desde las 6 en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. En fútbol continúa la emoción con los ascensos de la Liga Smartbank. En Las Palmas de Gran Canaria, noche de derbi, se enfrentarán Las Palmas y Tenerife a las 9 por un puesto en la final del ascenso. Y en motos, Gran Premio de Cataluña. La clasificación será hoy a las 2 de la tarde.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe. Vea, están ocurriendo cosas.
Sí, yo te voy a hablar hoy de pulpos.
Pulpo. Ya he leído algo.
De tus congéneres, porque me he enterado de una noticia dramática. Sí. Y tú ten cuidado y vigila bien tus espaldas, ¿eh?
Sí,
porque
sí, hombre,
según por lo que pueda suceder. Sí. Porque según un estudio, tras la procreación, la hembra pulpo intenta primero matar al macho y después suicidarse.
Caramba, no me digas.
Es que es todo un drama. Pues sí te digo, sí.
¿Y para qué lo hace? ¿Quiere poner fin a la vida directamente?
No, y así de dura es la vida de los padres y madres pulpo. Imagínate que esto ocurriera en los humanos, ¿eh? que dijéramos, ¿hasta qué hemos llegado?
Claro, no avanzaría esto, entonces nos quedaríamos estancados.
Lleva razón. Bueno, al parecer la procreación en esta especie es una tragedia griega, ¿eh? Pero de las de Homero. ¿Y todo por qué? Bueno, pues por las hormonas.
Joder, ¡qué fuerte!
¿Cómo está el panorama, por
favor? Muy fuerte. Qué humano, ¿eh?, es esto de las hormonas y cómo nos pueden llegar a desestabilizar. Y por lo que veo, no solo a nosotros, sino también a los animalitos. Las hembras pulpo pierden el control hormonal cuando quedan fecundadas y ya no lo vuelven a recuperar. Es una cosa natural, es un proceso natural, no es que lo hagan aposta. No es que ellas se vuelvan locas porque quieren volverse locas, que no.
Es que
efectivamente, claro, en el momento que quedan fecundadas hay una hormona que dejan de segregar y las desestabiliza, curioso, ¿eh?, a las pobres mías. Bueno, es que yo estas noticias me gusta darlas, porque es muy de Jorge Alcalde. Hombre, pobre, es que también te digo, o sea, que vas a convertirte en madre y lo que te vuelves es una zumbada total. Bueno, tras traer una nueva vida al mundo, ellas o se mueren o se matan. Por ejemplo, las que están criadas, los pulpos hembra, iba a decir las pulpas. Bueno, yo ya estoy como la ministra. Las pulpas. Los pulpos hembra.
Enseguida vas a decir pulpes también, ¿o qué?
Pulpes. Que están criadas en cautividad, han sido encontradas dándose golpes contra las paredes del acuario. A esto se le llama, claro, en versión humana, darse de cabezazos. Que así estamos muchas madres también, dándonos de cabezazos. Pues ellas se dan golpes contra las paredes del acuario y se enredan con sus propios tentáculos para decir, por favor, acaba ya con este sufrimiento. Pero hay más, porque como te contaba al principio, previamente, tras aparearse, tratan de matar al macho.
¡Loca! ¡Estás loca!
Claro, ya dicen, yo me voy a quitar la vida, pero te llevo a ti por delante.
Claro,
estás
tal cual.
Arrasa con todo.
Tal cual.
Bueno, pues son las hormonas, pobrecitas mías. Qué dramón de vida. Así que ya sabes algo más sobre
ti,
pulpo. Oye, tú sabes también que está demostrado que probablemente un apocalipsis mundial, las cucarachas y los pulpos.
Claro, claro que sí.
Son los que saldrían adelante.
Nos reproducimos.
Es una especie súper, súper, súper dura.
Aguantamos un montón, claro que sí.
Así es.
Aquí estamos, a las 4 de la mañana poniendo calles.
Y de hecho, con el tema del cambio climático, la única especie que no solamente está en peligro de extinción, sino que hay más, aparte de las medusas, los pulpos.
Fíjate, para que tú digas. ¿Has visto la suerte que has tenido?
Sí, la verdad es que me vas a durar eternamente. Me vas a durar eternamente. Esto me hace mucha gracia a mi tía, que cuando le dice a mi tío, en broma, dice, cuando uno de los dos falte, yo me voy a Canarias. Pues esto es igual, pulpo. Cuando uno de los dos falte, yo me voy a Canarias. Bueno, ahora te voy a contar algo un poquito asquerosito, ¿eh?
Ah, sí, de las que te gustan a ti también, ¿no?
Bueno, asquerosito. Sí. Pero que tarde o temprano prácticamente cualquier familia ha sufrido en sus carnes. Los piojos.
Algunos lo sabéis, pero bueno, hay piojos en la casa.
No me jodas, qué asco de verdad. ¿Quién tiene?
En algún momento hemos tenido piojos en el colegio, ¿no?
Vamos a ver, hasta en Gran Hermano VIP lo sufrieron. Los piojos es una...
Yo no tenía edad de tener piojos,
vea. ¿Cómo?
Que ya no tenían edad de tener piojos. Los piojos lo normal es cuando son pequeñitos los
niños.
Bueno,
a los de Gran Hermano era lo que les quedaba. Yo he tenido piojos de adulta gracias a mis hijos, pero los he tenido de adulta. Es decir, no es que no se te peguen. Es que como nosotros nos pegamos menos las cabezas a otras personas, tenemos menos posibilidades de cazarlos. Pero no es porque no podamos pillarlos, ¿vale? Porque, vamos, yo me tuve que cortar hasta el pelo.
Sí, pero bueno.
Porque vino mi crío y como dormía conmigo algunas veces, claro, efectivamente, vino mi niño plagado. Desde entonces ya duermen en su cama siempre.
Claro, y que no se muevan de ahí.
Bueno, los piojos es una cosa que, aunque haya gente que lo piense, no están relacionados para nada con la mala higiene. Yo me explico. Un crío con el pelo limpísimo puede cogerlos si entra en contacto con otra persona, ya sea otro niño o no, que los tiene. Estamos ante el parásito humano más común y tengo que decir que el negocio de quitar piojos aún no se ha explotado del todo. Hay muchos productos que te venden para que lo hagas tú en casa, pero cuando el niño ha infectado, por ejemplo, a todos los miembros del hogar, y yo aquí estoy hablando con conocimiento de causa, ¿quién despioja a la madre?
Claro,
yo me tiré un día desde las 4 de la tarde hasta la 1 y cuarto de la madrugada despiojar a la gente, poner lavadoras, limpiar.
¡Qué maravilla!
Claro, camas, sofás, cojines, es un movidón.
Sí, claro,
además de despiojar a una persona, te lleva horas, dependiendo del pelo, y en estos tiempos que corren no tenemos ese tiempo. Por eso yo te cuento la historia de Eliana, que se ha hecho rica quitando piojos.
Pero cielos, qué idea. ¿Cómo no se me había ocurrido?
Sí, sí, la mujer llegó a Nueva York desde Ecuador con su hija de 8 años y al principio pues no encontraba trabajo. Un día vi un anuncio en un colegio donde se solicitaba una experta en piojos. Y ella se presentó porque había quitado muchos piojos a sus hermanos y demás y dijo, pues yo creo que voy a ser capaz. Ahí encontró que había 4 niños que habían sido expulsados del colegio y sus padres no sabían cómo deshacerse de estos pequeños parásitos. Les cobró 80 euros por niño. Serían unos...
¿Más tratamientos o ya incluido con los tratamientos?
No, todo, el de quitar los piojos al niño. Eran 80 euros que al cambio, pues no sé cuánto estará el dólar realmente. Bueno, más los tratamientos que tuvo que hacer a las familias, Eliana cuenta que hay días que ha llegado a ganar 3.500 euros.
¡Cállese y coja mi dinero!
¿Qué te parece?
¿Qué me estás diciendo? Hombre, vea, claro. 3.500 euros.
Tú imagínate, te voy a poner un ejemplo. Una familia, efectivamente, los colegios de Nueva York además tienen la norma de que como el niño tenga piojos no puede volver hasta que no se los hayan quitado.
Claro, bien.
A esos padres se les llama a casa.
Sí.
Al trabajo. Recogen al niño, se van a casa y los 5 tienen piojos. A 80, 90 euros, sí, la persona ha entrado ahí y luego te vas a casa de un amiguito que tiene la misma situación. Echa cuentas.
Bueno, impresionante. Hombre, yo confío en la buena fe de esta mujer. No vaya a ser que esté, por un lado, quitando piojos y por el otro poniendo más.
Porque
eso va multiplicando lo que vas ganando.
Pero
claro.
Creo que no le hace falta. Yo ahora ya los niños son un poco más mayores y tengo menos guerra. Pero cuando han tenido 3 y 4 años, te lo digo de verdad, Pulpo, ha sido un infierno. Cada mes y medio claro. Un comunicado con hay piojos en el cole, por favor.
Sí, en el colegio de mi hija igual. Además, ha habido como etapas, ¿no? Y luego los hermanos de mi hija les ha pasado lo mismo, ¿no? Porque son periodos que, oye, claro. Pues mira, te tocan la vida y hay que combatirlo, desde luego.
Hay que pasarlo. Bueno, terminamos con los Rolling, porque sus satánicas majestades se encuentran en Madrid para el concierto que van a dar hoy en el Wanda Metropolitano.
Exacto.
Arrancamos junio en España por todo lo alto, porque ya se nota que empiezan los conciertos de artistas internacionales y gusta ese movimiento.
Di que sí.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio en este momento. Gracias por ayudarnos a ponerle las calles a esta jornada. Y gracias a la gente que apuesta por nosotros para esta radio en directo para acompañarte, pues hagas lo que hagas. Mira, hace unas semanas estuvo poniendo las calles con nosotros Javier Alonso. Se comprometió a volver y sobre todo para hablarnos de algunos de los discursos más famosos de la historia que, bueno, desarrolla en su libro. Hoy ha madrugado por segunda vez en su vida. La primera fue la vez que vino al programa. Y vino para charlar sobre el discurso de Lincoln, entre otras muchas cosas. Javier, buenos días.
Buenos días.
¿Tienes buen color, buena cara? ¿Has viajado mucho en estos días?
He estado viajando, sí. Sí, la cara buena es de viajar, no de madrugar.
Es verdad. ¿Cómo está el mundo por ahí fuera?
Pues más normal de lo que nos parece aquí.
Qué bien.
He estado en Jordania y la gente no parece tan obsesionada con ciertos problemas.
Perfecto. Bueno, yo creo que aceptaste el reto de ir desgranando poco a poco algunos de los grandes discursos que aparecen en tu libro. En el día de hoy nos vamos a acercar a uno de los más importantes. Habla sobre la guerra de secesión. Sí que te pregunto cuáles fueron las causas reales, porque tendemos a simplificar que fue una guerra contra la esclavitud.
Sí, efectivamente tendemos a simplificar. Al final la historia siempre la escriben los vencedores y es una buena excusa decir que la guerra ha sido una lucha contra la esclavitud. En realidad el norte y el sur estaban enfrentados por varias cuestiones. El norte era industrial, era urbano.
De Estados Unidos hablamos.
El norte de Estados Unidos.
Bien.
El sur era agrícola, no tenía concentraciones urbanas grandes o no tan grandes como las del norte. El sur vivía de la mano de obra esclava, mientras que el norte no la necesitaba porque lo que tenía era inmigración europea. Pero detrás de todo esto está el gran motivo económico y político. El político era que los estados del norte eran más intervencionistas y más centralistas. Es decir, el gobierno federal tenía mayores atribuciones de las que le querían dar los estados del sur, que eran más estaban más atomizados y querían más independencia. Y luego, la economía. Todas las guerras al final son economía. Nos cuenten lo que nos cuenten.
No.
Y aquí el problema viene por los aranceles. El norte vendía al sur productos manufacturados y el sur vendía al norte materias primas, sobre todo algodón, tabaco y cosas así. Si imponemos aranceles a los productos extranjeros, el norte se aseguraba que el sur le compraría todos sus productos.
Claro.
Y no podrían vender, por ejemplo, productos industriales desde Inglaterra.
Mm.
Sin embargo, el sur, su principal comprador no era el norte. Mm. Era, por ejemplo, Inglaterra.
Inglaterra.
Y si no le podía vender a Inglaterra su algodón, o su tabaco, o su caña de azúcar, pues ya vendrían, por ejemplo, India, o la colonia india británica, a cubrir ese mercado, de manera que les afectaría. Así que los del norte eran proteccionistas, mientras que los del sur estaban en contra de los aranceles.
Uh-huh.
En 1860 gana las elecciones presidenciales Lincoln, que en realidad va a continuar la política del presidente anterior, que es favorable a los intereses del norte. El sur ya había amenazado con la secesión y simplemente pues la culminaron. La secesión además es una cosa curiosa, porque los estados del sur interpretan que uno se puede salir de un club en el que ha entrado libremente y te puedes marchar igual, mientras los del norte interpretaban que uno no se podía salir de la Unión de manera libre.
Es impresionante. Fíjate, una de las cosas que más me sorprende, sobre todo porque lo compartes en tu libro y está francamente bien, es que la guerra empieza con la elección de Lincoln. Mm. Los dos primeros años son favorables para el sur hasta que Gettysburg cambia radicalmente lo que estaba sucediendo. ¿Allí qué es lo que ocurre para que esto se dé la vuelta?
Bueno, la guerra es favorable en los dos primeros años, a pesar de que el sur es inferior en dinero, en población y en ejército. Pero tenían al mejor general de toda la guerra, que era el general Lee. Y el talento militar de Lee les dura 2 años. Pero en Gettysburg se acabó. A todos los generales les llega el día de la derrota.
Claro.
Y Gettysburg es una gran matanza. Uh-huh. Hay unas 20.000 bajas del lado del sur y unas 17.000, me parece, del lado del norte.
Late.
Es una auténtica barbaridad. Pero el norte se puede permitir ese lujo, por lo menos para continuar la guerra, mientras que el sur, uh-huh, para el sur y para Lee supone ya el final de la ofensiva en los estados del norte, y a partir de entonces solamente ya es defenderse hasta el final de la guerra.
Uh-huh. Estamos hablando con Javier Alonso, todo un experto en los grandes discursos de la historia. Hoy hemos cogido un discurso de los que es necesario conocer, entender y de esta manera emocionarse, porque ahora vamos a escuchar una cosa que hemos preparado para compartir con todos los ponedores de calles, y es la fuerza del mensaje de Abraham Lincoln, la voz original del presidente norteamericano Obama, pero sobre todo tu traducción, porque los ponedores van a sentir lo bien estructurado que está ese mensaje y sobre todo lo que cala en la población.
Hace 87 años, nuestros padres engendraron en este continente una nueva nación, concebida en libertad y dedicada al postulado de que todos los hombres son creados iguales. Ahora estamos involucrados en una gran guerra civil que está poniendo a prueba si esta nación o cualquier nación así concebida y así dedicada puede resistir el paso del tiempo. Estamos reunidos en un gran campo de batalla de esa guerra. Hemos venido a dedicar una porción de este campo como lugar del último descanso para aquellos que aquí dieron sus vidas para que esta nación pudiera vivir. Es absolutamente oportuno y apropiado que así lo hagamos. Pero en un sentido más amplio, no podemos dedicar, no podemos consagrar, no podemos santificar esta tierra. Los hombres valientes, vivos y muertos que lucharon aquí, ya la han consagrado muy por encima de lo que nuestra pobre capacidad pueda añadir o menoscabar. El mundo apenas advertirá ni recordará durante mucho tiempo lo que nosotros digamos aquí, pero nunca podrá olvidar lo que ellos hicieron aquí. Más bien, nos corresponde a nosotros, los vivos, el dedicarnos aquí a la tarea inconclusa que quienes lucharon aquí han dejado así tan noblemente avanzada. Somos más bien los vivos a quienes corresponde aquí el dedicarnos a la gran tarea que tenemos ante nosotros. Que de estos caídos, a los que honramos, tomemos una aumentada devoción por esa causa por la cual ellos brindaron la última muestra de devoción. Que decidamos firmemente que estos muertos no habrán muerto en vano, que esta nación, Dios mediante, tendrá un nuevo nacimiento de libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, no desaparecerá de esta tierra.
Vaya discurso, Javier, qué emoción, sobre todo porque lanzan un montón de mensajes de construcción de nación y de mirar al futuro.
Sí, es una maravilla. En realidad no habla de construcción de nación, habla de nacimiento.
De nacimiento.
La trata como un ser vivo.
Ajá.
Sí.
Y claro, a ti te llama la atención y decides ponerlo en tu libro porque es uno de esos discursos históricos que debe prevalecer para el resto de generaciones.
De hecho, prevalece. Si analizamos los discursos de los presidentes norteamericanos o incluso personajes no presidenciales norteamericanos, a partir de ese momento, el discurso de Gettysburg es absolutamente básico.
Uh-huh. De esto que acabas de contarnos en Poniendo a las Calles, he escuchado una frase que me ha llamado muchísimo la atención. Nuestros padres engendraron una nueva nación. Yo creo que es curioso ese verbo engendrar. ¿Por qué no dijo fundar?
Pues no dijo fundar porque en realidad lo que quería era mostrar la idea de una nación viva. Hay que tener en cuenta que este discurso, el original es en inglés, uh-huh. y el verbo que utiliza es to bring forth. ¿Y por qué utiliza esto? Porque podía haber dicho found, por ejemplo. Pues porque Lincoln era muy creyente. De hecho todavía se puede, me parece que está en la biblioteca de Nacional de Washington, se puede ver la Biblia de Lincoln. Y él leía la Biblia en la versión del rey Jacobo, la King James.
Claro.
Y hay un pasaje en el capítulo 66 de Isaías en el que utiliza esta misma idea de bring forth como forma de dar a luz a una nación. El pasaje es muy corto. Dice, antes de que estuviera de parto, alumbró. Antes de que le sobrevivieran los dolores, dio a luz a un varón. ¿Quién oyó jamás cosa semejante? ¿Quién vio nunca tal cosa? ¿Es dado a luz un país en un solo día o una nación es parida de una sola vez?
Claro, claro.
Y dice, pues apenas han sentido dolores de partos y ya ha parido Sion a sus hijos. Mm. Es decir, es el nacimiento de Israel, es el nacimiento del pueblo elegido por Dios, uh-huh. que ha sido engendrado. Uh-huh. Lincoln está utilizando esto, se está refiriendo a Isaías, que además es el profeta más citado
sí.
en todos los discursos norteamericanos. Uh-huh. Porque está intentando equiparar el nacimiento de Estados Unidos como pueblo elegido del siglo XVIII, XIX.
Qué potente mensaje, ¿eh?
Claro, es muy bueno, es muy bueno.
Qué bien hecho eso, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que esta vez, claro, no ha sido Sion, no ha sido Dios. ¿Quién claro. ha sido los que han engendrado ese país? Los padres fundadores, por eso además los llama padres. Uh-huh. Dicen nuestros padres, por eso.
Te iba a preguntar sobre eso, Javier, porque él habla de pazos y de ezos. Son piezas fundamentales. Es que es un discurso que hay que escuchar una y mil veces más que nada. Y gracias a tu traducción lo vamos a entender muchísimo mejor. Pero qué envidia de una vez más aparecen nuestros políticos que no están al nivel de los políticos que había hace años en cualquier parte del mundo, ¿eh?
Bueno, yo creo que mejor que ni lo intenten porque lo único que va a hacer es el ridículo.
Oye, otra cosa que me llama muchísimo la atención. Lincoln lo que hace es hablar en primera del plural, en nosotros todo el rato. ¿Esto por qué lo hace? ¿Le gustaba trabajar en equipo y decirlo una y otra vez?
Bien, no exactamente. A ver, el discurso de Gettysburg se pronuncia un año después de la batalla. El campo de batalla está lleno de cadáveres todavía. Se han enterrado muchos en fosas, pero ha habido familiares que han estado desenterrando los muertos para encontrar a los suyos, de manera que al final pues se decide crear allí un cementerio nacional. Y es el día de la consagración de este cementerio. Lo que él quiere es que haya una comunión entre él, que es el que está hablando, los familiares de los muertos que están allí presentes en la inauguración, y los muertos. Todos son lo mismo, todos somos nosotros.
Wow.
Se está poniendo a la misma altura incluso que los muertos.
Tiene mucha potencia, ¿eh?
Claro. Por eso no dice vuestros muertos hicieron,
claro.
ni vosotros sois. No, siempre dicen nosotros.
También, yo me incluyo.
Sí, me uh-huh. parece que además el inglés le permite uh-huh. un recurso que no tenemos en español. El inglés te obliga a poner el sujeto antes de la frase.
Uh-huh.
Me parece que son 271 palabras, 11 veces pronuncia we, nosotros. Uh-huh. Y también hay varias veces us o our, como uh-huh. posesivos o pronombres. De manera que todo el rato está recordándote que somos, que todos somos uno.
Es una gozada. La última pregunta, Javier, vamos fatal de tiempo. Siempre que vienes aquí nos traes tanta información que acaparas todo el protagonismo de la segunda hora del programa. Pero escúchame, ¿sabemos realmente cuál es el propósito final del discurso? Porque eso estaba muy bien preparado y muy estructurado.
El discurso tiene tres partes. La primera está diciendo, nuestros padres, es decir, los padres fundadores de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, fundaron una nación. Ahora estamos en un momento en el que esta nación se debate entre la vida y la muerte y hace una oposición entre el norte como vida, el sur como opción de muerte. Y la intención final es, tenemos que continuar esta guerra. No hemos venido aquí a consagrar este suelo. Este suelo está consagrado por los muertos que lo han regado con su sangre. Nuestra tarea consiste en que ese sacrificio no haya sido en vano y continuar la guerra hasta la victoria final. Y de esa manera resucitará el país que ahora mismo, o que está muerto, o revivirá, que está a punto de morir. Así que es un esquema, en dos minutos ha hecho el nacimiento, muerte, resurrección del país.
Javier, te emplazo de nuevo a que dentro de unos días desgranemos otro gran discurso de los que aparecen en tu libro. Estamos hablando de los discursos más trascendentales en la historia y sobre todo pronunciados con muchísima emoción. Y eso yo creo que es lo más bonito, ¿no? El mensaje que quieren y el objetivo es calar a la población, y es un mensaje que tenemos que, sobre todo, entender y asumir, porque son historias tremendamente bonitas.
Son muy bonitas. A mí este me parece una auténtica preciosidad de discurso. Y es que aprendan nuestros políticos que no hace falta gritar, no hace falta decir chorradas delante de un micrófono y que aprendan de los que realmente valen.
Nos quedamos con las palabras de Barack Obama en este discurso espectacular de Abraham Lincoln. Estamos en COPE, seguimos poniendo calles. Javier Alonso, muchísimas gracias.
A ti.
Un placer escuchar a este hombre. Testing whether that nation or any nation so conceived and so dedicated can long endure.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día. No he querido nunca así, te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz, igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin. Seré siempre fiel, pues para mí quiero un flor, ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz, igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré. La 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 la, y hasta el fin te querré.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Un país devastado por la violencia. Un país que sufre a diario los efectos de la malaria. Un país al que el Papa llegará en las próximas semanas.
Sorelle y ai fratelli africani.
Este lunes, Ángel Expósito viaja al Congo para conocer de primera mano la realidad de un país con inmensos recursos naturales y al mismo tiempo uno de los menos desarrollados.
Nos vamos a Kinshasa, el corazón de África, uno de los países con mayores índices de pobreza, corrupción y peligros. El Papa Francisco va para
este lunes a las 7 de la tarde, Ángel Expósito pone la luz de la linterna en el centro de África y recorre las zonas en las que estará el Papa Francisco.
Nos dicen que por aquí vive una misionera española.
Pienso que pase con el...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la radio Todo Pasa en la Linterna de COPE, con Ángel Expósito. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola Carmen, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Dile a los ponedores, ¿dónde estás?
Estoy en Shanghai con mi marido, en la ciudad que hasta ayer estaba plenamente confinada.
Eso
a partir de ayer, hoy comenzamos una nueva era que ya es el confinamiento más suave. Aún quedan todavía urbanizaciones confinadas, aún tenemos compatriotas que están confinados en sus casas, pero bueno, ya son los menos.
Eso te iba a decir, Carmen, si, según tengo entendido, Shanghai ha estado absolutamente confinada durante más de 60 días. Ayer han abierto un poquito la espita y ya parece que os dejan salir de casa.
Sí, en nuestro caso hemos estado 61 días confinados, cerrados a cal y canto. Únicamente podíamos pasear por la urbanización después de 30 días estando en casa sin recibir más visita que los señores de blanco para hacernos el PCR y el test de antígenos.
Carmen, ¿y la población de Shanghai durante esos 61 días que estabais allí recluidos, erais conscientes de que el resto del mundo y la pandemia iba mejorando, iba avanzando y parecía que la cosa estaba más controlada y vosotros estabais allí más encerrados que nunca? ¿O erais ajenos a lo que estaba sucediendo fuera?
No. Ahora hay bastante población que o bien tiene familia fuera o bien se puede conectar pues con Facebook, Instagram, con otros países, ¿no? Fuera de aquí siempre hay manera de poder conectarse. Y todos éramos conscientes que el resto del mundo convive con el virus, menos aquí que se instauró esa política de COVID cero. Ahí era pues esa rebelión, entre comillas, la que podíamos hacer y de incomprensión de la situación que estábamos viviendo, tan estricto el confinamiento, ¿no? Con tantísimas limitaciones para todo. Pero bueno, no quedaba más que esperar. Y esperar a que en un momento dado nos dejaran ya, pues, no sé, como vencedores del virus, que es lo que llaman.
Que bueno, eso te iba a preguntar, Carmen, si había servido de algo. Por lo menos la población estaba más optimista. ¿Se cree que está la cosa más controlada, al menos allí en Shanghai?
Bueno, nos han dicho que la ciudad ha vencido al virus. Así, como suena rimbombante, suena muy simpático. Ahora lo que hay es, bueno, durante este mes de junio vamos a tener que realizar PCRs de 72 horas de duración antes de poder acceder a los transportes públicos y a organismos oficiales o bien centros comerciales. Y a partir del 30 de junio ya veremos a ver cuáles son las exigencias, seguirán siendo más o menos parecidas, igual un poco más suaves. Uh-huh. Pero en principio, todos contentos porque lo que estamos viendo es un poquito de luz y que podamos volver a la normalidad, a ver qué normalidad se ha quedado para todos, claro, pero con optimismo.
Ahora mismo aquí son las 5 menos cuarto de la mañana, ahí en Shanghai son las 11 menos cuarto de la mañana de ya miércoles. ¿En algún momento, exacto, Carmen, os habéis agobiado? ¿Estabais preocupados de que esto pudiera tener un extraño final?
Preocupados únicamente era agotados en cuanto a que cada día era PCR y si no antígenos. Preocupados en cuanto a que era difícil el poder optar a las compras, ¿no? De lo básico, de lo necesario que necesitábamos. Sí. En ningún momento pasabas hambre, pero era una limitación bárbara, sobre todo para los extranjeros, porque tienes que comprar en comunidad. Comunidades de 3.000 y 4.000 personas, ¿no? Que es lo que son más o menos las comunidades de vecinos aquí. O sea, era una locura levantarte a las 6 de la mañana para comprar comida, lo básico. O sea, unas situaciones ridículas que dices, tengo que luchar por un litro de leche. Era tan absurda la situación que era un poco agotador en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Luego recibías igual, pues 190 huevos, ¿no? Y dices, ¿qué hago yo con 190 huevos? O sea, era tan surrealista la situación que dices.
Carmen,
yo lo que necesito es leche.
¿Qué haces allí? Llevas un montón de tiempo en Shanghai.
Sí, nosotros, mi marido y yo, estamos aquí desde 2016 y abrimos una consultoría de deporte y cultura para combinar ambos sectores. Y bueno, hemos estado trabajando bien hasta ahora. Ahora ya veremos, porque siempre que hay un tiempo así de relax, podemos llamarlo ahora, las normativas cambian. Entonces vamos a ver ahora qué es lo que se nos permite hacer y cómo se permite hacer, ¿no? Bueno, pues ya innovaremos o le daremos la vuelta, como siempre, en este mundo hay que innovar y adaptarse.
Di que sí, pues Carmen, tanto para ti como para tu marido, os mando un abrazo enorme, el diploma oficial de ponedor de calles, nos vamos a quedar con tu teléfono y en breve volveremos a contactar con vosotros para que nos contéis cómo van las cosas. Ha sido un placer saber, primero, que ha acabado pues esa tregua de estar metidos en casa durante tanto tiempo, 61 días, ya tenéis de nuevo la libertad, y en dos semanas, Carmen, te estamos llamando para que nos cuentes el minuto y resultado.
Muy bien, muchísimas gracias, cuídate mucho esa garganta. Un beso a Bea, otro Julio y a todo el equipo.
Muchísimas gracias. Gracias, Carmen.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Qué puede pasar, Juan?
Si nos descubren.
Si descubren que hemos matado a un hombre.
Perderemos todo.
¿Qué es todo?
Para ti, no sé, tu mundo, tu casa, tu marido, tu posición en sociedad, tu estupenda vida, tu bienestar.
¿Y tú?
Gracias. Yo también entro en el lote.
No hables así, Juan, por favor.
Perdona.
Y hasta aquí, con gabardina arrugada, con el rostro deprimido y un pitillo en los labios, Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a no tirar la toalla ante los palos de la vida.
Siempre, siempre, y con mucha esperanza hay que hacerlo, Jero, es nuestra responsabilidad. Lo que no termino de entender es por qué hoy nos traes la película española Muerte de un ciclista.
Pues mira, la traigo hoy, era obligatorio traerla porque celebramos el centenario del nacimiento de su director, Juan Antonio Bardem, uno de los grandes del cine español, que sí, nació, señor, en Madrid el 2 de junio de 1922... Murió también en Madrid a los 80 años, el 30 de octubre del 2002, muy poco después de recibir el Goya de Honor, y realizó varias películas que le convierten sin duda en uno de los grandes cineastas españoles. Hizo el guión, recordemos, de Bienvenido Mr. Marshall, y luego ya dirigió y fue guionista de películas de la talla de Esa pareja feliz, que codirigió con Berlanga, Cómicos, Muerte de un ciclista, Calle Mayor, que fue mención especial y premio FIPRES Cinema en el Festival de Venecia en 1956, La Venganza, que también ganó el premio de la crítica en Cannes en el 58, fue nominada al Oscar en el 59, Los Inocentes, El Puente, Siete Días de Enero, que ganó en el Festival de Moscú en 1979, Lorca, Muerte de un Poeta, El Joven Picasso, Resultado Final. Claro, es hijo de los actores Rafael Bardem y Matilde Muñoz San Pedro, hermano de Pilar Bardem, tío de Javier, Carlos y Mónica Bardem, o sea, vaya saga de actores y actrices. Antes de dirigir, por cierto, recordemos que se licenció como ingeniero agrónomo, estudió en la Escuela de Cine y fue crítico, que esto es muy interesante para los críticos. Tenemos opciones todavía de ser grandes cineastas. Él escribió en un montón de revistas de aquella época, Alerta, Ateneo, La Hora, Alcalá, Objetivo, Film Ideal, que era una de las grandes. Y luego, en mi opinión, sin ninguna duda, su obra maestra es esta película, Muerte de un ciclista, que ganó el premio FIPRESTI de la crítica internacional en el Festival de Cannes 1955 y la medalla al Círculo Escritores Cinematográficos de ese año a la mejor fotografía, Alfredo Fraile, lo cual me hace mucha ilusión porque yo soy el presidente de esa asociación desde el año 99.
Fíjate.
Pese a los éxitos internacionales, siempre tuvo problemas Bardem, sobre todo por un asunto, con la censura, porque en gran medida le pesaba mucho su militancia en el Partido Comunista Español, que le convierten probablemente en el más politizado de las tres B's de nuestro cine español: Buñuel, Berlanga y Bardem.
Es una gozada cuando profundizamos en el cine real, porque eso es el cine real, el cine de esencia, ¿no? Que ha dado para que ese árbol genealógico vaya creciendo y haya sido, pues, creciendo y haya ido creciendo lo que es la industria del cine en nuestro país. Y estos tres nombres que acabas de decir, hablo de memoria, Buñuel, Berlanga y Bardem, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que son fundamentales, Jero. El argumento de Muerte de un ciclista, si no tengo mal entendido, esto ya venía a partir de algún relato de por ahí, ¿verdad?
Sí, efectivamente, es un relato de Luis Fernando de Igoa, que compró Bardem, y sigue los pasos de Juan Fernández, que es Alberto Closas, un profesor de ingeniería en la Universidad de Madrid, más bien gris, que mantiene una relación adúltera con la joven dama María José de Castro, que es Lucía Bosé, esposa del millonario industrial Miguel Castro, que es el actor italiano Telo Tosso, que es un tipo cercano al régimen, claro, estamos en esos años, ¿no? En los años 50. Y luego, pues ellos tienen un entente más o menos cordial, ahí nadie se entera de nada, pero se rompe cuando en una de sus escapadas atropellan, van los dos en el coche, a un ciclista en una carretera perdida. Es el primer plano magistral de la película y por miedo a que su amor sea descubierto, se dan a la fuga dejando al hombre malherido. Al día siguiente sale la noticia de la muerte del ciclista, que claro, pone a prueba, por un lado, la conciencia de Juan, que está atenazada por la culpa, y el instinto de supervivencia de María José, que más que culpa lo que tiene es miedo a que se le hunda todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Todo esto, claro, además es alentado por el sibilino crítico de arte, que esto los críticos de cine nos sentimos cercanos a esos personajes, Rafael Sandoval, bueno, lo interpreta magistralmente Carlos Casaravilla, que empieza, si no a chantajear a la pareja, a insinuar que los vio juntos aquella fatídica tarde. Te puedes imaginar por dónde tira el melodrama y el cine negro que hay detrás de la película, ¿no?
Si no me equivoco, decías antes que esta película es de 1955. Esta película, en aquella época, ¿qué tal acogida tuvo? Te lo digo porque ya en sí la muerte de un ciclista, el título de la película era durito.
Sí, bueno, fue muy bien acogida en Cannes, ya hemos dicho que fue muy elogiada y premiada, pero en España tuvo sus más y sus menos, claro. Tuvo que sortear la censura por su argumento, porque claro, en cierto modo era una crítica al estatus que se había establecido después de la Guerra Civil, sobre todo esa alta burguesía privilegiada, esa clase media que intentaba parecerse a esa burguesía, y la miseria moral de unos y de otros frente a la pobreza de la clase trabajadora, a esa solidaridad que solo encuentra Bardem, por lo menos, claro, con su mirada más bien marxista, claro, entre los obreros, ¿no? La censura franquista, después de hacerle varias insinuaciones y sugerirle que quitase cosas, la calificó para mayores de 16 años, pero entonces la Oficina Católica del Cine la calificó con un 4, que era gravemente peligrosa, claro. Supongo que sobre todo por la relación adúltera, eran otros tiempos, ¿eh? De hecho, es la primera película realizada durante el franquismo que mira claramente de una perspectiva crítica el bando vencedor de la Guerra Civil. Claro, quizá por eso no tuvo mucho éxito tampoco en su época, porque solo obtuvo 37.300 espectadores hasta su estreno, claro. Y recibió críticas mixtas, porque claro, era una peli peleona, ¿no? El éxito del año fue Marcelino Panivino, que es otra gran película, pero en
qué fin, buena, distinta, por favor, ¿no? Jolín.
Hoy, sin embargo, es considerada Muerte de un ciclista una obra maestra del cine español. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa calificación, porque aglutina de un modo muy brillante y más allá de su perspectiva política, digamos, más o menos parcial, digamos, unas influencias muy importantes en Bardem, que es por un lado el neorrealismo italiano, claro, y por otro lado el cine negro estadounidense y francés, que estaban en pleno auge en aquellos años, y claro, ofrece dos cosas que son impagables: un elenco de interpretaciones absolutamente memorable y sin duda una de las puestas en escena más sobresalientes del cine español.
Da gusto escuchar a Jero, es una suerte que le tengamos en este programa de radio, el programa previo a Carlos Herrera. Jerónimo José Martín, es una delicia escucharte. El reparto de esta película también habría que ponérselo en contexto y explicárselo muy bien a los ponedores, porque también hay que poner en negrita unos cuantos nombres, ¿eh?
Sí. Bardem se obsesionó con contar con Lucía Bosé, a la que había visto en la ópera prima de Michelangelo Antonioni, Crónica de un amor. Claro, era italiana y Muerte de un ciclista fue su primera aparición en el cine español, que fue muy importante, porque además durante su estancia en España conoció al torero Luis Miguel Dominguín, con el que acabó casándose, claro. Es un papel hecho a su medida, porque es el típico papel de mujer fatal que en su deseo de libertad y autonomía acaba sucumbiendo a los oscuros impulsos de la naturaleza humana. O sea, es una mujer fatal en la mejor tradición del cine negro, ¿no? Claro. Del noir, que diría Garci, ¿no? Y por su parte, Alberto Closas, al que estamos acostumbrados a aquella festiva caracterización que hizo años después del padre encantador de La gran familia de Fernando Palacios, otra gran película del cine español, claro, aquí le vemos como si fuese prácticamente el Raskolnikov de Crimen y castigo de Dostoyevsky. Es una composición absolutamente existencial, oscura, un tipo de estos gris, ¿no? Y luego es muy buena, que yo creo que es un personaje a reivindicar, el crítico de arte este Rafael Sandoval, maravillosamente interpretado por Carlos Casaravilla, porque ahí te das cuenta que es como una especie de personaje medio camino entre el despreciable Ugarte que interpreta Peter Lorre en Casablanca. Es aquel que le dice: me desprecias, Ricky, y así, si llegara a pensar en ti te despreciaría, pues ese es Ugarte. Y luego tiene un poco también del capitán Louis Renault, de Claude Rimes, que lo interpreta Claude Rimes en la mítica película de Michael Curtis también. O sea, ha cogido Bardem como los dos personajes y ha hecho un personaje enormemente atractivo.
De lo que más podríamos destacar desde el punto de vista fílmico de la película, Jero, para ti, ¿qué es lo que pondríamos ahora mismo aquí en negrita para que los ponedores nos hiciéramos un poco una idea de lo que es esta película?
Bueno, el guión, rotundo y fluido, ya lo hemos dicho, la dirección de actores es solidísima, pero sobre todo ofrece una puesta en escena antológica. O sea, Bardem, por ejemplo, desde el principio, desde la primera toma, da primacía a lo sugerido sobre lo explícito. Es muy hitchconiano en ese sentido. Saca mucho partido a los diversos puntos de vista de los personajes. Parece que va saltando de uno a otro. Y luego así logra transmitir la angustia y la paranoia en la que van cayendo los protagonistas, ¿no? Pero sobre todo es una escuela de verdadera planificación cinematográfica. Tiene posiciones de cámara, desde panorámicas a primerísimos planos, símbolos visuales superpotentes, un cristal roto, una verja que separa una conversación en traveling, con movimientos de cámara muy sutiles, una profundidad de campo que se llama, que es cuando tú enfocas tanto el primer plano como el fondo, con lo cual te queda un montón de cosa nítida. O sea, el espectador se le dan como muchos elementos de juicio que solo usaba Orson Welles, sobre todo en Ciudadano Kane, que claro, además eso subraya la fotografía en blanco y negro de Alfredo Fraile, que es sensacional, buenísima.
Claro, ¿no? Claro,
y luego es muy interesante el montaje de Margarita Ochoa. Está muy bien que se reivindique a esta profesional del cine español, que fueron discutidas en su época porque por economía narrativa es muy corta la película, va dando unos saltos espectaculares, sobre todo en los montajes paralelos. Hay uno en el que el protagonista visita a la familia humilde del ciclista muerto, lo está pasando mal, tiene remordimiento de conciencia, en una zona muy machacada por la guerra, y luego, mientras que María José asiste como invitada a una boda frívola y superficial. Imagínate eso bien montado, el efecto dramático que tiene, ¿no? O sea, es un film extraordinario desde el punto de vista fílmico, desde luego fatalista, o sea, es como una tragedia griega dura y turbadora, pero con una potencia visual impresionante.
Lo que hay que hacer es enseguida dar opciones al público, a los ponedores que ahora mismo nos están escuchando aquí en Poniendo las Calles en COPE, que se crucen de nuevo con esta película para que la vean, porque lo digo una y mil veces, Jero, cuando tú nos describes también una de las películas, cambia por completo el sentido de la misma.
Claro, sin duda. Además, los que sean de Madrid tienen que verla, porque salen un montón de sitios de Madrid, sí, muy interesantes. Sale la parroquia San Marcos, que está muy cerca de la Plaza España, el hipódromo de la Zarzuela antes de ser reformado, y sobre todo la ciudad universitaria, porque dentro de este uso de símbolos, claro, pues usa la ciudad universitaria como un símbolo de donde fue el frente de guerra y donde iba a ser como la primera revolución antifranquista. De hecho, hay una escena muy famosa que fue la que más lío generó con la censura, que es una manifestación de estudiantes, fíjate, 10 años antes, casi, no, un año antes, claro, de las manifestaciones primeras en el año 56, que la grabaron en el patio interior del edificio del CECIC, en Serrano, porque así
Claro.
No había líos, claro, para evitar miradas de transeúntes y curiosos. Es buenísima esa secuencia.
¡Qué bueno!
O sea, que lo que quiere Bardem es resignificar la ciudad universitaria como si la guerra civil se mantuviera de otra manera, con esas, digamos, manifestaciones universitarias contra la injusticia. Ya la había usado en un cortometraje que se llamaba Paseo por una guerra antigua, del año 49. Entonces ahí se ve a unos estudiantes que protestan por una compañera injustamente suspendida, y entonces, claro, incluía cargar de la Guardia Civil, los grises, los famosos grises de aquella época. Aquí, entonces le hicieron cortar bastante, y que no se viesen las porras, o sea, claro, salen los grises, pero no se ven las porras dando pal pelo, ¿no? Entonces, bueno, quedó bastante bien, y luego la censura también le hizo tocar la parte final. Algunos dicen que le hizo cambiar el final, que es, en mi opinión, antológico. Pero la mayoría de la gente que conoce a Bardem parece ser que la secuencia final la modificó antes de la censura porque se dio cuenta que era buenísima. No voy a decir en qué consiste la modificación porque la gente lo vea, porque es magnífica. O sea, es muy buena, muy buena. Pero es verdad que a los censores tuvo que darle a veces hasta 13 versiones de alguna escena, y en concreto de la última, sí.
Qué
porque, claro, todo el tema del adulterio, pues había que dejarlo claro y, en fin, que estaba mal, estaba bien.
Bueno, nos vamos acercando a las 5 de la mañana. No te puedes ir, Jero, sin contarnos algo sobre la banda sonora de Muerte de un ciclista, porque ya en aquella época en España se cuidaban muy mucho pues los temas musicales para dar ambientación, para darle cuerpo a las grandes películas. Y yo creo que esta película tiene mucho que decir en cuanto a la música.
Sí, sobre todo quien haya estado escuchando la de fondo, que la estamos escuchando, dirá, esto suena a Hitchcock. Y es verdad, porque el argentino Isidro Maiztegui, que es quien la hizo, que murió en el año 96, cuando vino a España en el año 52 ya había compuesto 50 bandas sonoras de película, era un especialista. Y entonces vivió en Madrid hasta el año 69 y ayudó mucho a Bardem en cómicos, por ejemplo, pero hizo El Expreso de Andalucía también para otros directores, La Legión del Silencio, La Noche y el Alba, La Venganza y A Hierro Muere. Y luego al que le guste la copla, hay una secuencia visualmente antológica, porque tiene una fuerza dramática impresionante, de la cantadora Gracia Montes interpretando los fandangos de Huelva y Berriales. Lo he dejado para el final porque me encanta y porque además Gracia Montes es la cantadora favorita de mi madre. Y así le hago un homenaje a mi madre porque es preciosa la canción. También sale Yo quisiera ser vaquero de Pepe Pinto en una de las estrofas. Ahí lo modifica respecto a la versión original, que puede tener un sentido también dramático de crítica política. Y también se canta una bulería, Amarte de Abril y Mayo, Amante de Abril y Mayo, y La Soleá, El Mengue, por su avaricia. O sea, al que le guste la copla, es muy interesante el empleo que hace de la copla con sentido dramático en esa secuencia que es antológica.
Genial, Jero, nos hemos quedado sin tiempo. Yo te doy las gracias, te convoco a la próxima semana para seguir poniendo calles con nosotros, siempre pegados al cine. Muchísimas gracias, Jero.
Bueno, muchas gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a la Universidad Complutense a iniciar una revolución y a tumbarme luego en el césped, que no toca ahora. Prefiero ese plan a los 70 kilómetros en bici que me había propuesto inicialmente. Por esto de Muerte de un ciclista. He dicho, voy a optar mejor por la línea universitaria.
Feliz travesía, Jero. Muchísimas gracias. Cuídate. Seguimos aquí en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras?
Bien, más o menos bien, más o menos bien, no me puedo quejar.
Bueno, yo lo celebro, lo celebro. Mira, hace unos años yo escuché un programa de radio que Julián Ruiz le dedicó a un disco. Hizo una hora de radio dedicado al disco de los Beatles, al Sgt. Pepper's, donde decía una cosa que se me quedó clavada en la cabeza. Era yo bastante pequeñito. Decía que era una auténtica locura psicodélica. Hoy vamos a recordar este disco, Herrera, porque hace 55 años se editaba. Si te pones a escuchar lo que es el disco, la producción, la mezcla de instrumentos, que ni siquiera muchas veces eran instrumentos, los Beatles aquí yo creo que se salieron. En ese documental que hemos visto hace unos meses, Herrera, y que hemos disfrutado tanto, de Paul McCartney, ahí explicaba Paul perfectamente todos los experimentos que se ponían a hacer en la grabación y que les quedó muy bien.
Pues yo voy a decir una herejía. A mí, Sargento Peppers.
¿Flockies?
Sí.
¿Sos bis o don stats?
No es el disco que más me gusta de los Beatles, ni mucho menos.
Bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Que este disco ha tenido luego mucha gente que no les convenció. Hay gente que dice que el White Album puede ser uno de los discos más importantes de los Beatles.
Sí, a mí me parece muy por encima de Sgt. Pepper's. Pasa que esto lo dices, y como está instalado en la psicología mundial, que Sgt. Pepper's es el disco, la obra maestra de tal y de cual. Bueno, pues vale. Pues sí, muy bien.
Pues lo tienes que asumir, ¿no? Pero luego compartir. Vamos,
a mí no me parece el gran disco. Pero bueno,
tiene muy buenas canciones, pero sobre todo yo creo que lo que significa es la supermadurez, y yo creo que la pasada de vueltas que en ese momento ya tenían los Beatles encima, después de haber hecho ya tanto estilo musical. Pero hoy la noticia es esa, son 55 años los que cumple un disco que se editaba el 1 de junio de 1967.
Sí, afortunadamente, la gente hacía desde primera hora de la mañana cola en las tiendas de discos para comprarse el disco de Sgt. Pepper's.
¿Ah, sí?
Sí. Cola, los aficionados, ¿no? Los vitrineros. Pues eso, a las 8 de la mañana estaban ya en la cola.
Bueno, pues yo creo que estas cosas que consiguieron los Beatles, pues fíjate, cuando les pones uno de estos discos y una de estas canciones, pues la gente, lo mejor de todo es que ¿cuánta gente ahora mismo nos puede estar escuchando, Herrera, y que dirá, pues yo era uno de esos que salía muy pronto a comprar los discos cuando salían de los Beatles, ¿eh?
Sí, posiblemente, claro, yo lo entiendo, ¿eh?
Y eso es una de las cosas que se ha perdido. Con el avance de la música, ese momento de abrir el disco, de olerlo, de ver las fotos, de ponerlo al trasluz, a ver cómo brillaba, era una auténtica pasada que ya a día de hoy...
Totalmente de acuerdo contigo.
Ya no lo tenemos.
Lo que pasa es que habrá que decir, ese rito, el rito era casi un rito iniciático y era una maravilla. Ahora la facilidad, la rapidez es inmediata. Es decir, yo en lo que he dicho esto,
yeah,
podría haber entrado ya en mi aplicación, claro, haberme descargado, o cuando mínimo estar escuchando.
Claro.
La canción que quiera del mundo.
Claro, claro. Claro, bueno, a mí, mira, pero hablábamos...
No lo cambio.
No, por supuesto. Pero hablábamos del aroma, del aroma de la música, el aroma de los vinilos.
Sí.
Yo recuerdo ahora en enero, en tu casa de Sevilla, Herrera, cuando entré en tu despacho donde tienes el ordenador ese gigante y toda la maquinaria y todos los vinilos, esa habitación huele a música, Herrera.
Sí, claro.
Pues tienes cientos de vinilos ahí.
Y miles también.
Claro, o sea, y eso es el sonido de la música. Ahora, ponte a escuchar un disco duro con cientos de miles de canciones, no tiene nada que ver. Pero bueno, vamos a recordar ahora los Temptations, porque hoy hace 31 años fallecía David Ruffin, fue pues el vocalista principal de esta formación musical de los Temptations. A mí me encantaban, siempre. Y qué grandes canciones, Herrera, y en cuántas películas y en cuántas campañas de publicidad han sonado, ¿eh?
Hay un juego del bajo en el Papa Was a Rolling Stone.
Qué buena.
Que es identificativa de una época. Es primero 70, ¿no?
Sí, es una locura. Esta formación es una locura. Muy bien, pues Askis Bandits.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados, recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Una de las cuestiones que debería ocupar espacio significativo en la campaña electoral andaluza es la educación. De cada 100 chicos andaluces, 18 cosechan un fracaso escolar. Es mucho. El conjunto de España tiene un fracaso escolar del 13%. Una de las principales causas de ese fracaso es la desigualdad social. Tampoco ha ayudado mucho que en los últimos 40 años haya habido 9 leyes educativas. Los programas de refuerzo han demostrado ser útiles para reducir el fracaso. Ya los puso en marcha el PSOE y con el Partido Popular han aumentado. Para poder pagarlos y para reducir el número de alumnos por aula, hace falta dinero. El gobierno del PP y Ciudadanos presume de haber aumentado de forma significativa la inversión en educación. pero todavía no alcanza el nivel de antes de la crisis de 2008. Una de las medidas más criticadas por la izquierda es que el gobierno haya cambiado el criterio de escolarización, facilitando el acceso a los colegios concertados. Gracias a esa modificación, más del 90% de los padres han podido llevar a sus hijos al colegio que señalaron como primera opción. Favorecer la libertad de los padres es una buena política. También se ha producido un cambio interesante en el impulso de la FP dual. Una formación profesional que esté cerca de las empresas es muy necesaria. En cualquier caso, convendría apostar por un pacto educativo en Andalucía, aunque la fuerte ideologización de algunas posturas lo complica.